Javi, de la crónica que nos llegaba de Roma, de las declaraciones del Papa al Corriere de la Sera,
Sí.
me ha gustado esa frase que dice: yo no hago balances de mi pontificado, yo solo los hago cada 15 días con mi confesor.
Totalmente,
Ha estado
totalmente.
muy bien.
Pues hoy es una de las noticias. Otra, ese cambio de tiempo que iremos sufriendo a lo largo de los próximos días. Bueno, más que sufriendo, celebrando, porque ya vamos a empezar a ver unos rayos de sol que nos van a alegrar el día a todos. Y un dato estremecedor con el que hoy vamos a comenzar. Un dato que nos habla de 62 millones de mujeres en Europa que han sufrido algún tipo de violencia física o sexual. La cifra es de esas que se te agarran a la garganta. 62 millones de mujeres en Europa, ojo, que si esto lo llevamos a nivel estadístico, estamos hablando de una de cada tres mujeres que ha sufrido algún tipo de maltrato desde los 15 años. Sabemos que la violencia contra la mujer es una de las lacras más extendidas y crueles en la sociedad europea, pero la verdad es que uno no llega a plantearse cuál es esta extensión real, ¿eh? Muchas veces, no sé si el miedo, las amenazas silencian este sufrimiento. Ayer, en la sede del Parlamento Europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea presentó los datos de la mayor encuesta realizada en todo el mundo sobre este tema. María de Mer, buenos días.
Buenos días, Javi.
Los datos son demoledores y sorprendentes.
Demoledores porque nos muestran, como decías, que una de cada tres mujeres europeas ha sufrido algún tipo de violencia, pero hay más. Una de cada cinco ha sufrido esa violencia por parte de su pareja. Por primera vez hay datos para comparar. Y en la comparación es donde encontramos la sorpresa, Javi.
Bueno, pues José Luis Pérez, buenos días.
Hola, Javi, buenos días.
Oye, tremendo, ¿eh? Una de cada cinco mujeres ha sufrido esa violencia por parte de su pareja en Europa.
Son datos de esos que te llenan la sangre, porque además es un trabajo concienzudo, ¿eh? Hay detrás más de 40.000 entrevistas a mujeres. De todas formas, yo he de decir que en esto de la violencia que siguen sufriendo muchísimas mujeres, como se ha visto, hay muchas falsas creencias.
Sí.
Y una de ellas es que en los países mediterráneos, por aquello de que hay una
la
sociedad
pasión,
más
total.
Machista,
sí.
Mayor pasión, latinos. Hay mayor número de casos. Y no es así. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años, por eso digo que no es del todo nuevo, hace unos cuantos años tuve la suerte de que me invitaran a participar como ponente en un Congreso Internacional de Lucha contra la Mujer. Y allí quedó claro eso, que desde
contra
prácticamente
la
contra
mujer.
La violencia sí. Que sufren las mujeres. Y allí quedó claro eso, que es en los países del norte donde más casos se registran.
Que creemos que tienes más avances sociales,
exacto,
incluso más
exacto.
Ayudas.
Y más a nuestro favor en este caso, se puso en aquel Congreso como ejemplo las medidas que se adoptaban en España de lucha contra la violencia que sufren las mujeres.
Pues estos son los datos en comparación a España y países nórdicos. María.
A pesar de las denuncias y muertes que se producen todos los años, es uno de los países con menor porcentaje de mujeres que han sufrido violencia, el nuestro, un 13%. Las mujeres de los países nórdicos son las que más sufren. Atención a los porcentajes, 54% de las danesas y un 47% de las finlandesas, Javi.
Nos vamos a ir a Bruselas, nuestro compañero Miguel Sánchez. Buenos días, Miguel.
¿Qué tal? Buenos días.
Seguro que tienes algún dato más que resaltar de esta macroencuesta.
Bueno, destacables los principales, según una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física en los últimos 12 meses, o una de cada cinco de esas mujeres ha sufrido la violencia por parte de su pareja. Hay que hablar también de las violaciones. El 5% de todas las mujeres europeas han sido violadas. Hay que añadir también que los datos normalmente se refieren a que hayas tenido algún percance en los últimos 12 meses antes de que te entrevistaran. Este estudio, como decíais, es de la Agencia de Derechos Fundamentales, corresponde a una petición que realizó el Parlamento Europeo ante la ausencia de datos. Ante esa ausencia de datos, esta agencia ha llevado a cabo la mayor encuesta realizada jamás, realizada en la historia, sobre este fenómeno. En total, entrevistaron a 42.000 mujeres en los 28 Estados miembros, una media de unas 1.500 por país. Hay que señalar también, hay que destacar, decíais vosotros, los países escandinavos, los países del norte, son los que mayor porcentaje de este fenómeno están sufriendo. Y fundamentalmente el que peor parado sale de toda esta estadística es Dinamarca, seguido de Suecia y Holanda. Allí más del 30% de las mujeres entrevistadas, más del 30%, ha sufrido acoso sexual, cuando en nuestro país ese porcentaje es de apenas un 18%. Y un dato...
Oye, no deja de sorprender esto, Miguel, porque fíjate, yo la imagen que tenemos de las mujeres nórdicas es de una mujer temperamental, temperamental y que se hace valer y con presencia en las empresas, y que en ese sentido están por delante de nosotros.
Pero hay quien dice que eso explica precisamente este dato, ¿eh?
Es más,
en el sentido
en
de
la
que son ellas,
exacto, del informe se añadía, y a mí me ha sorprendido y no sé si me ha parecido bien o no.
No, pero hay quien lo explica de esa manera, es decir, que en los países nórdicos las mujeres son menos tolerantes y al primer indicio acuden antes a denunciar.
José
Luis, eso podría explicar en cierta medida esos datos, pero solo en cierta medida. Yo...
Sí, hay que añadir también una cosa. La conferencia sobre para presentar este estudio está teniendo lugar ahora mismo. Ha empezado a las 9 de la mañana, va a acabar a la 1:30. Durante la misma ha habido un dato que no figura en el estudio, por lo menos para mí pasó desapercibido, que es que 3 de cada 4 mujeres que se encuentran en el sector profesional, ocupando un cargo de cierta relevancia, ha sufrido acoso sexual en la Unión Europea. Ha tenido que repetir el dato el ponente porque verdaderamente sorprendía. Quizás eso es otra muestra de lo que hacía referencia José Luis, que cuanta más independencia, más choque de trenes va a haber y más educación hay que tener para prevenir un fenómeno, una lacra como este. Otro punto sobre por qué en España quizá ese porcentaje es menor que en los países nórdicos es las campañas o la campaña de sensibilización que hace tiempo llevamos poniendo en marcha.
Esa es una de las soluciones, sin duda alguna, Miguel, el tratarlo, porque están los datos, pero es que hay que aportar soluciones. A mí, yo me pregunto si este estudio del que nos estás hablando desde Bruselas está teniendo eco en los países nórdicos. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía no hay mucha información sobre este estudio en concreto, por como decís, es que se está teniendo lugar la conferencia y yo creo que todavía las noticias no están llegando. También os puedo decir que en Alemania no hay una presencia en los medios de la violencia contra mujeres o de la violencia doméstica tan intensa como vemos en España. Yo no puedo explicaros el porqué, pero no es habitual que en los informativos, por ejemplo, haya noticias sobre estos hechos, aunque estaría completamente justificado porque os doy los datos de Alemania.
Sí.
El 25% de las mujeres de entre 16 y 85 años en Alemania dice que ha sufrido violencia física o sexual o ambas. Y ahí hay un foco de mujeres que está más desprotegido, que son las mujeres de origen migratorio, donde el porcentaje es bastante más alto, es un 38%. Especialmente en las comunidades musulmanas se dan muchos más casos. Hay casi 3 millones de habitantes musulmanes en Alemania. Y los datos que tiene la Oficina Federal de Criminalidad de 2012, que son los últimos que se han publicado, es que en casos de muerte, el 49,2%, 154 casos de un total de 313 mujeres asesinadas en ese año, pues el 49% murieron a manos de su expareja. Es decir, que la mitad
tremendos
de las muertes
datos, sí,
de
sí.
mujeres se producen. Y me gustaría anotaros también una cuestión legal que tiene un efecto perverso sobre los juicios de maltratos y sobre todo en los casos de muerte. El Código Penal alemán, la ley que además data del tiempo de los nazis, establece diferencia entre asesinato y homicidio, de forma que el asesino es aquel que mata a traición o a escondidas. Eso es asesinato, que es cadena perpetua. Si no, es homicidio, que pueden ser 4 años de cárcel. Si
pues,
un hombre maltrata a su esposa durante años y finalmente la mata, tiene menos posibilidades de ser declarado culpable de asesinato, que sería cadena perpetua, que de homicidio, porque como la ha maltratado durante años, no ha habido ni una a traición ni a escondidas, que es lo que utilizan los abogados para la defensa.
Qué horror, qué horror. Rosalía, muchísimas gracias. Es tremendo cómo los medios de comunicación en el norte están silenciando esto.
Claro, por eso os decía que es muy importante lo que estaba explicando Rosalía y que es la conclusión principal de aquel Congreso Internacional. Estábamos responsables de medios de comunicación de toda Europa.
Ya.
Y los compañeros de los países del norte nos ponían, insisto, como ejemplo. Decían, es que da envidia lo que estáis haciendo en España en esta tarea complicadísima de la lucha contra la violencia que siguen sufriendo las mujeres. Y también en el ámbito de la legislación, ¿eh? O sea, queda mucho por hacer, pero esto lo estamos haciendo como país razonablemente bien. Y además, hay que decir también que es de las pocas cosas que logran consensuar casi todas las fuerzas políticas los cambios legislativos para luchar contra este tipo de violencia.
Interesante. Javi, sí, sí, Miguel.
De hecho, un punto más, habláis de la importancia de los medios de comunicación. Dentro del informe se alienta el que haya un verdadero debate que implique a todos los sectores de la sociedad. Y se pone un ejemplo en algunos países nórdicos, en algunos países del centro, cuando todavía se produce un crimen de violencia doméstica, un asesinato de género, todavía en los medios de comunicación se habla de crimen pasional o de crimen de honor. A partir del lenguaje es donde empezamos con la perversión para poder valorar dónde está una situación o dónde está otra. Nosotros ese paso ya lo dimos, dejamos de hablar de crimen pasional hace bastantes años y parece que estamos teniendo ahora los resultados.
Pues fíjate, Alejandro Perales, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, no está muy de acuerdo con que estemos haciendo desde los medios de comunicación todo lo que podemos, ¿verdad, Alejandro? Buenos días.
Muy buenos días. No, yo la verdad es que felicito enormemente a los medios de comunicación y además a los medios de comunicación españoles, porque efectivamente coincido en el hecho de que en España la estrategia comunicativa es una estrategia muy buena. Hombre, siempre los que defendemos a los ciudadanos y queremos que en los medios todo se trate muy bien, siempre tenemos algún pero que poner, pero yo creo que en este caso es muy importante tener en cuenta una cosa. Fenómenos como este tienden a la rutina, y una de las dificultades es mantener una cierta alerta constante en los medios en problemas como, por ejemplo, el de la violencia de género. Y en España se ha conseguido, y es casi un fenómeno a estudiar, y se estudia, que a pesar de que hay una continuidad, desgraciadamente, en este tipo de casos, siempre se mantiene un interés informativo. Y además hay informaciones, como muy bien ustedes utilizan, complementarias, de utilidad, de teléfonos, etcétera, que yo creo que en eso hay que reconocer que España es bastante pionera, ¿no?
Pues es una visión muy interesante, Alejandro. Muchísimas gracias por este aporte de la mañana de COPE. María de Mer.
Sé que estamos fuera de tiempo, pero yo quería preguntaros a los dos, que además sois dos tíos, si habéis tenido un caso de maltrato cercano.
Yo en mi caso no.
No, yo en mi caso no.
¿Y tú? ¿Lo conoces?
Yo le he preguntado a alguna amiga, ¿te pega? Sí, lo he hecho. Y dentro de un entorno en el que en algún caso la respuesta fue, bueno, no me llega a pegar, pero el maltrato psicológico...
¿Y qué haces en esos casos?
Bueno, pues acabar separándote.
No, pero ¿qué haces tú como amiga? No, claro, no, obviamente lo que tienes que hacer como pareja está muy claro, pero...
te puedes meter muy poco, porque ella ya lo tiene claro. Lo que pasa es que yo creo que desde el inicio de la crisis, el apego económico, y si has perdido tu trabajo, y si hay hijos por en medio, sigue aguantando todavía mucho y en silencio, como decías al principio.
Pues qué duro, es el momento de dar el paso.
Ante cualquier indicio, pero efectivamente, hay que dar el paso.
O sea, no pasar ni una.
Ante el primer indicio, efectivamente.
Mira, hay un teléfono, el 016, es el teléfono contra el maltrato de la mujer, no deja rastro, vas a recibir una ayuda si tienes, pues lo que sea, miedo, prudencia o lo que sea.
Un primer acogimiento si te quieres ir de tu casa con tus hijos.
Totalmente, el primer paso lo vas a saber dar a partir de ahí.
Sí, sí. Y te van a ayudar ahí, a la persona que tenga la duda, que marque ese número de teléfono, porque le van a ayudar desde el primer minuto.
Bueno, pues estamos a unos pasos por delante del resto de Europa, Miguel. Muchísimas gracias por esta información que nos has traído desde Bruselas.
Un abrazo.
Esta macroencuesta, un abrazo fuerte. Quédate, José Luis, tenemos varios temas que me interesa conocer tu opinión, sobre todo si alguna... ¿Has visto a los Stones alguna vez en directo?
Sí, los
pues
vi.
Vuelven Merece de nuevo. Pena. Ahora viene el pirata y nos cuentan cuándo, cómo y dónde.
Y antes lo que tú vas a tener que contar, Javi Nieves...
Pues sí, son datos porque hoy, día 5 de marzo, es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y seguro que tú también buscas en casa un consumo de energía más eficiente y por eso seguro que te viene muy bien este consejo de Gas Natural Fenosa.
La ducha es uno de los momentos preferidos del día. Se está tan bien bajo el agua que siempre nos acabamos quedando más tiempo del necesario. Y claro, gastamos demasiada agua. Pero yo, para que no se nos vaya el santo al cielo, usa un reloj y así sabrás que no pasas más de 5 minutos bajo el agua. Y para que os hagáis una idea, cada minuto de ducha implica unos 7 litros de agua. Javi, vale la pena, ¿no?
Pues sí, es otra idea de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mira, es una historia. Y José Luis Pérez les ha visto. María, ¿tú les
yo
has
no,
visto?
Fíjate
no,
que no.
Pues mira.
No.
Piri, ¿tú cuántas veces has visto a los Stones en directo? Buenos días.
Entre 10 y 20. Buenos días.
Los Stones vienen a verle a él.
Entre 10 y 20, de verdad.
Sí, sí. Les he visto por todo el mundo. Les he visto en Miami, les he visto en Estocolmo, les he visto en Londres, les he visto en Barcelona.
Pero no te cansas, macho.
No. Primero porque es una experiencia única y que hay que vivir siempre que se pueda, claro.
pero ahí está, macho. Yo con el geriatra cuestas, porque vamos a ver, tiene una edad.
El geriatra tampoco no es nuevo, ¿eh?
Claro que no.
No te creas que le han contratado antes de ayer, no. Llevan varias giras teniendo médicos en plantilla.
Todo claro, un equipo.
Y encargándose de cada uno de los miembros de la banda. No te olvides de que el más joven de todos es Ronnie Wood, que tiene 67 años.
Un chaval.
Cuando Mick Jagger toque aquí, estará a punto de cumplir 71. Fíjate. Perdón, 72. Y Keith Richards tiene 70. Y con todo y con esto, no os creáis ni por un momento que vais a ver un mal concierto.
Y Charlie Watts, 73,
pero
ojo.
Pero esto ya ni hablamos.
Es que, vamos.
Ya ni hablamos.
Pues sí, los Stones estarán en nuestro país, atención, 25 de junio en el Vicente Calderón. Oye, de todas las giras de los Stones, ¿cuál has disfrutado más?
Yo creo que la primera, año sí. 1976, Plaza de Toros de Barcelona, y la democracia recién llegada.
Ajá.
Y entonces fue mi primera vez con los Stones, ¿no? Que se puede decir. Y entonces en aquellos tiempos la policía iba a un concierto de rock a dar palos sin saber exactamente por qué.
Porque era rock.
Claro, y entonces veían una manada de peludos juntos y venga. Y entonces entramos calentitos al concierto. Pero hubo algo bastante cívico y que fue también un detalle de apertura de democracia. Cuando ya estábamos todos dentro del recinto, volvió a entrar la policía, ¿no?
Ajá.
Y entonces hubo un abucheo generalizado que se estaba empezando a poner tenso, y menos mal que el responsable de la Policía Nacional en aquel momento dijo: ya están en su fiesta, ya les hemos pegado fuera, ya están en su fiesta, vamos a dejarlos, que no se van a quedar quietos y se puede liar.
Fíjate, igualito que con los Beatles, que estaban todos tiesos como el palo una escoba, macho.
Yo te digo.
Ahí sí que se dio dentro, ver, fuera y todo, vamos.
A ver quién se movía en aquellos tiempos.
Claro.
Pero yo creo que esa fue la más emocionante, porque era un signo bastante importante el que los Rolling Stones vinieran a España en aquel momento. Claro.
Oye, ¿los Stones siguen unidos como banda?
Hombre, se pegan, es como un poco como las parejas, pero se pegan. Y entonces el que Richard escribe su autobiografía y le pone al Jagger a parir. Y entonces el Jagger le niega el saludo durante 3 años, pues pero luego que se toman algo y ahí les tienes.
¿Por necesidad? ¿O por gusto?
Yo creo que por las dos cosas, ¿eh? Yo creo las dos cosas. O sea,
¿qué necesidad van a tener los Stones, macho? Tienen que tener dinero por un tubo.
Sí, bueno, pero los gastos que tienen ellos son los que tenemos nosotros. ¿Sí?
Eso también es verdad.
Y los bisnietos y los nietos que ellos tienen no se crían como los nuestros. O sea que yo creo que es un poco de todo, ¿eh? Si no, evidentemente son grandes profesionales y están a gusto arriba de un escenario y en la carretera. Pero se lo pensaría muy mucho en hacer giras tan mastodónticas. De hecho, esta gira que están haciendo antes no se programó así.
Ajá.
La idea que tenían los Rolling era de hacer una serie de conciertos en algunas partes del mundo. Por ejemplo, imagínate París.
Sí.
Y entonces que ahí el que quisiera, de España, de Checoslovaquia o de Suecia, que fuera. Pero ellos no se movían de la ciudad. Si había que dar 17 conciertos en París, se daban. Pero ellos no se trasladaban a otro sitio. De París se podían ir a Tokio. Ese fue el formato que en principio tenía esta gira, ¿no?
Más tranquilo.
Sí, mucho más tranquilo y mucho más sedentario, claro. Pero lo han tenido que hacer de la otra manera porque parece ser que no funcionaba esa idea.
¿Y qué esperas tú de este concierto? De esta gira. O sea, ver a los Stones.
Lo primero que espero es no perdérmelo. Bajo ningún concepto, porque esta sí puede ser la última.
Sí.
Eso lo venían diciendo desde que yo tenía pantalón corto.
Como Tina Turner.
No, yo andaba con pantalón corto.
Sí.
Yo guardo un suplemento de un dominical de la ABC de cuando yo tenía 13 años. Y decían: la última gira de los Rolling Stones. Tengo 57, ¿eh? voy a por otro. O sea que. Entonces, pero esta sí puede ser la última. Los años pasan para todo el mundo, incluido para ellos, ¿no? Y entonces, aunque dentro de un tiempo hagan una gira de despedida de teatros o de recintos más reducidos, esta sí puede ser una de las últimas oportunidades de ver a los Stones. Y entonces, ante el peligro de que lo sea o no lo sea, habrá que ir.
Yo solo tengo un capricho, que es ver a los Stones a la del Pirata.
Yo me hice una foto con ellos en un concierto que dieron en el estadio de Molinón, en Gijón.
No, pero a mí, sinceramente...
un poco la foto de familia.
Sí, pero yo no soy muy
mitómano. A mí lo que me apetece
es irme contigo a ver a los Stones.
Bien, empieza por ahí. Yo
claro, hombre.
Soy muy ingenuo, no te he pillado.
No, yo quiero estar contigo al lado.
Venga, vamos a empezar a negociar ahora mismo.
Muy bien. Gracias, Piri.
Gracias a ti.
Un fuerte abrazo. 25 de junio, Vicente Calderón, los Stones llegan a Madrid en el Tour Europa.
99 días faltan para que empiece el Mundial, Javi Nieves.
Sí, sí, ellos vendrán en pleno Mundial, los Stones vendrán al Vicente Calderón en pleno Mundial, así que, bueno, pues uno no se saca de la cabeza que dentro de nada podemos ganar otro Mundial, que yo desde luego tengo unas ganas locas de que empiece.
Y desde hoy, 5 de marzo, puedes ganar 60.000 euros empezando a apostar por La Roja, miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es, así que ya sabes, si quieres empezar a ganar, corre a tu vendedor 11 más cercano, puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
Hoy ya sabes que puedes ganar con La Roja, con el Rasca de La Roja. Actualizamos la información enseguida.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.
10:30 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Actualizamos la información a esta hora de la mañana de COPE con la ayuda de Laura Otón. El ministro de Exteriores se reúne con su homólogo ruso.
García Margallo acaba de comparecer en una rueda de prensa donde ha dicho que las relaciones internacionales entre Rusia y España son mejores que nunca. En esa rueda de prensa, que todavía continúa, ahora interviene el ministro ruso, le ha trasladado el respeto a la legalidad, a la constitución ucraniana y a su territorio, dice, indivisible, sin injerencias. También ha abogado por sustituir la confrontación por el diálogo. Ha pedido la reconciliación en el seno de Ucrania. España, dice Margallo, que reconoce a Rusia como actor muy importante para resolver este problema, como otros internacionales, como es el caso de Siria, Afganistán o Irán.
Hay novedades en la investigación del accidente del autobús escolar en Valencia.
Sí, el conductor del autobús accidentado ayer y que dejaba 3 heridos graves ha sido imputado por imprudencia por lesiones. Se investiga si iba a más velocidad de la permitida, como denuncian algunos de los chavales con los que ha podido hablar COPE.
José María del Nido ingresa en prisión.
El expresidente de Sevilla, José María del Nido, ha ingresado a las 9:45 de esta mañana en la cárcel Sevilla 1. Del Nido fue condenado por el caso Minutas de corrupción en Marbella a 7 años de prisión por la Audiencia de Málaga por prevaricación, malversación y fraude.
Encuentran 70 kilos de droga al desmantelar un laboratorio en Madrid.
Ha sido en el barrio de Carabanchel donde la policía ha desmantelado un laboratorio. Los detenidos, 4 personas de origen dominicano, utilizaban un piso en Parla para almacenar la droga.
Fallece una anciana de 75 años que fue encontrada golpeada y maniatada en un descampado.
Era vecina del municipio gerundense de Cabanes y ha fallecido en el hospital después de ser hallada el pasado viernes atada y golpeada en un descampado próximo a la finca en la que residía. La investigación permanece abierta sin que se conozcan de momento los motivos de la agresión.
Las españolas sufren menos malos tratos de sus parejas que la media europea.
Sí, nos lo han contado desde Bruselas. Este informe que pone de manifiesto en el que el 22% de las españolas confiesa haber sufrido alguna vez en su vida un episodio de violencia física o sexual y un 4% ha sufrido este ataque en el último año, según una encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El Papa asegura que no es una estrella.
En una entrevista en el Corriere de la Sera, al cumplirse un año de su pontificado, Francisco cuenta que le parece ofensivo que vendan su imagen como un Superman, porque es un hombre normal, que ríe, llora, duerme tranquilo y tiene amigos. Una persona normal, dice que no hace balance de un año porque lo hace cada 15 días con su confesor, pero hace un repaso importante por los grandes temas que afectan a la Iglesia.
Pues pues será así, pero siempre tiene la palabra acertada en el momento
crack.
Justo.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias, Laura.
Gracias a ti, Javier.
10:33 minutos de la mañana, 9:33 en las Islas Canarias. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, visita hoy Ceuta. Es precisamente esto lo que reclamaba a Cecilia Malmström, ¿os acordáis? Hace bien poquito le decía, baje usted. Bueno, pues es lo que ha hecho hoy, una vez más, el ministro del Interior baja a Ceuta un mes después de la tragedia de la playa del Tarajal. Mañana irá a Melilla también. En ambos casos, el ministro va a estudiar junto a los presidentes de ambas ciudades autónomas cuál es la situación de presión migratoria que sufren nuestras fronteras. Una presión que, bueno, pues tiene cifra ya, 80.000 inmigrantes. Es la cifra que ha puesto el ministro.
Hay 40.000 personas, inmigrantes ilegales, en Marruecos, que están en los alrededores de Ceuta y de Melilla, esperando la ocasión para dar el salto a través del perímetro fronterizo de esas ciudades. Y en la frontera con Mauritania están esperando también aproximadamente otras 40.000 personas para atravesar ilegalmente la frontera con Marruecos.
Bueno, estas cifras son históricas, José Luis.
Sí, sí, es el momento seguramente de mayor presión en ese sentido, con 80.000 personas, que es lo que dice el ministro, que por cierto, eleva muchísimo las cifras que se habían trasladado hasta ahora. Y yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Esa presión evidentemente obedece, entre otras muchas causas, no es la única, pero entre otras muchas causas, a que las mafias que trafican con personas las están moviendo. Evidentemente no son las 80.000 personas procedentes de Marruecos, sino de todos los países o de gran parte de los países de África.
¿Cómo se organiza esa gente en campamentos?
Sí, sí,
bueno,
sí.
En
hay,
cartones, nos contaba Bea Mesa
sí,
el otro
sí,
día.
Eso Bea Mesa además lo explica de una manera muy gráfica y que te llegas a situar en ese terreno y las condiciones en las que esta pobre gente vive, y también te explicas por qué quieren jugarse incluso la vida para poder intentar conseguir un futuro mejor, ¿no?
Lo que es una pena es que esto vuelva una vez más, como prácticamente todos los temas, a politizarse y a venderse como si fuera de un lado o del otro, o de la izquierda o de la derecha. Es lamentable, es una situación lamentable la que se vive en África, y por supuesto, hombre, sí hay política que
sí, no,
y
sí,
maneras
podría
de
haber política de la buena, claro, sí, pero es verdad, a mí esto de verdad que me cabrea, porque ¿cuánto tiempo llevamos con esto? Un mes. Los 15 muertos se produjeron hace algo más de un mes, a principios del mes de febrero, y desde entonces hemos escuchado tropecientas mil declaraciones políticas, a mucha gente llevarse las manos a la cabeza, rasgarse las vestiduras, pero soluciones, ¿alguna propuesta de solución habéis escuchado? Porque yo no escucho, de verdad, no he escuchado ninguna. A la comisaria europea que mencionabas, primero, no se le ha visto por aquí, de acuerdo, mal, pero bueno, no es tampoco imprescindible. Pero ¿le has escuchado, más allá de poner en solfa el trabajo de la Guardia Civil, alguna medida concreta? Oye, pues no, la Unión Europea se va a volcar, vamos a destinar esta cantidad de dinero a los países de origen para ayudarles y tratar de evitar que necesiten dar ese salto, porque en alguna ocasión lo hemos comentado, la frontera entre Marruecos y España, precisamente en Ceuta y en Melilla, es la que marca la mayor desigualdad en Producto Interior Bruto de todo el mundo.
Fíjate,
no solo de Europa, de todo el mundo. Claro. Y por eso lo que hay que hacer es, de entrada, ayudar en los países de origen. Pero es que no se ha hecho nada ahora con 15 muertos en España. Pero tampoco se hizo nada con 300 muertos o más en Lampedusa. La Unión Europea está haciendo una evidente dejación de funciones, y de verdad, a mí esto me cabrea, que se haga demagogia y política de la mala con el drama de 80.000 personas que las tenemos ahí en la frontera, pero que son muchísimas más.
El ministro también se va a reunir con la Guardia Civil y con el Cuerpo Nacional de Policía, y vas a visitar los centros de estancia temporal de inmigrantes. O sea que es una visita, como diciendo, no nos olvidamos, ¿o qué?
Bueno, no sé, vamos a ver qué soluciones piden desde Marruecos. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Os estaba escuchando hablar y a mí me gustaría hacer una puntualización muy importante, porque la realidad que nosotros vivimos aquí es muy diferente a la que estáis viviendo en España. ¿A qué me estoy refiriendo exactamente? A las cifras, a los datos. Esas cifras que se están dando y que aparentemente son oficiales no corresponden con la realidad.
¿A qué cifras
te
refieres?
Que no son 80.000.
No, aquí no hay 80.000 inmigrantes. Además, os voy a decir el porqué. Fijaos, recientemente Marruecos cifró en 40.000 ilegales en Marruecos, pero cuando se refiere a los 40.000 ilegales, no se está refiriendo a la comunidad subsahariana, sino a todos los extranjeros. De hecho, es una cifra que estamos manejando en la actualidad porque por primera vez en la historia de África, Marruecos inicia un proceso de regularización masiva. Ha prometido papeles para 20.000 inmigrantes de los 40.000 ilegales, en los que se incluyen los asiáticos, los de Oriente Medio, Norte de África y europeos como yo. Entonces, la cifra de los subsaharianos pues no coincide con esa realidad. Yo no hablo de Mauritania porque hace mucho tiempo que no voy por allí, con lo cual desconozco si hay o no 40.000, pero desde luego que os puedo garantizar que acabo de llegar, además, de Guruguru en Melilla, de Benyunes en Ceuta, y no coinciden esas cifras con nuestra propia realidad.
Ayer, ¿cuántos dirías, Bea, que hay?
Os voy a comentar, ayer fuentes policiales españolas que están aquí me hablaban que hay alrededor de 1.000 personas en los bosques alrededor de la ciudad autónoma de Ceuta, unos 1.000. Uh-huh. Os doy otro dato, los 500 que intentaron ayer entrar a Ceuta son los mismos del 6 de febrero, para que os fijéis que son siempre los mismos inmigrantes los que intentan entrar. Marruecos, en este caso, si actúa, los detiene. ¿Y qué es lo que hace Marruecos cuando los detiene? Pues mirad, los meten en autobuses y los fletan a las diferentes ciudades. Ayer por la tarde estuve con algunos de los que fueron fletados en autobuses del norte hasta Casablanca, Rabat o Tánger. ¿Y qué pasa con estos inmigrantes? Que ahorran un poquito de dinero a través de la solidaridad del pueblo marroquí, mendigan en las calles, con el dinero que tienen vuelven otra vez y suben en autobús hasta la frontera de Ceuta, lo que sería la zona de Castillejos, Fnidic en árabe, y allí aguantan y albergan junto con el resto de la comunidad Guinea subsahariana para esperar la luz verde que le da alguno de los propios líderes dentro de la comunidad subsahariana y un nuevo intento a través de la vía terrestre o a través de la vía marítima. Es así como funciona el fenómeno migratorio aquí.
¿Y cómo se podría solucionar? ¿Cómo se ha llegado a solucionar? Porque mira, eso, 80.000 personas es la población de Chiclana, para que nos hagamos una idea, por ejemplo. Estamos hablando de una localidad ya.
Y además, si esa cifra fuera así, os prometo que Marruecos ya hubiese enviado todo un despliegue militar, todo su ejército lo hubiese sacado de los cuarteles, y porque conozco cómo actúa Marruecos y su idiosincrasia, jamás permitiría a 80.000 personas en el norte del país. Y eso por una parte. Y luego, en cuanto a la solución, José Luis, antes ha hablado de una cosa muy importante. La solución está en los países de origen, sin duda alguna, porque esto es un problema de toda Europa y es un problema también de Marruecos, que es el gendarme de toda Europa. Ni siquiera Marruecos puede responder a esas entradas diarias y sistemáticas, ¿no? Por la no capacidad de fuerzas y cuerpos de la seguridad y de materiales. De hecho, también hay que decir que Marruecos utiliza la tarjeta migratoria y la condiciona pues para exigir a Europa más dinero o lo que fuere, ¿no? Pero la solución está en los países de origen principalmente. Es un problema muy, muy complejo.
Es una situación tremenda. Bueno, ayuda, desde luego, José Luis, que el ministro del Interior vaya allí a conocer la situación, sobre todo para el apoyo también de Ceuta y Melilla, también, claro, que necesitan, por supuesto, el respaldo del gobierno.
Y para conocer cuál es la situación en el terreno y para dar ese respaldo y también para dar esa pequeña lección a Europa, es decir, oiga, que nos están dejando una vez más en este asunto total solos. Y absolutamente solos.
Bueno, pues será, por supuesto, otro de los temas de los que seguiremos pendientes, como hemos venido haciendo los últimos días, y que nos ha relatado también Beatriz Mesa. Gracias por ser nuestros ojos y por relatarnos también lo que está ocurriendo ahí, Beatriz.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, José Luis, un tema dramático.
Ya te digo, es de esas cosas que a mí me cabrean, ¿eh? Me cabrean sobre todo por eso, porque se hace política de la mala, demagogia, y con todo el tiempo que ha pasado y no se ha propuesto ni una medida de solución, ni una sola.
Muchas gracias, José.
A ti.
Un fuerte abrazo. 10:42 minutos de la mañana, 9:42 en las Islas Canarias. ¿Sabes que hay gente que cuando tiene un miembro amputado, cuando sufre la pérdida de uno de sus miembros, sigue teniendo dolor? Es un dolor fantasma que puede sentir en un brazo o en una pierna que ya no tienen. Es como la mordedura de un perro, pero sin llegar a tener ese miembro. Es algo muy curioso que hoy vamos a analizar con casos concretos y hasta... Bueno, pues a ver
aportar
hasta dónde
alguna
llega.
Solución también.
Bueno, y sobre todo conocerlo. Hablaremos de ello enseguida en la mañana de COPE. Ahora nos pasamos por el Corte Inglés con Rosa Quintana. Buenos días.
Hola, Javi, ¿qué tal? Saludos para todos desde el Corte Inglés, que abrimos este domingo. Abrimos los centros de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, los de Comunidad de Madrid, Jaime III, en Palma de Mallorca y Cartagena. Cambio de tema, hoy voy a ir al supermercado. Como ya tengo muy claro lo que quiero, sobre todo si pienso en calidad, en variedad y en buenos precios, yo personalmente lo que hago es que voy directamente al supermercado del Corte Inglés, porque encuentro todo esto que os digo y mucho más. Con la segunda unidad a mitad de precio en una gran selección de productos. Por ejemplo, aceite de oliva Coosur de un litro, comprando dos el segundo sale a solo 1,58 euros. Ya lo sabes, acostúmbrate a los buenos precios del supermercado del Corte Inglés. Ahora hablamos de otra cosa. Vamos a hablar de Hoy puede ser un gran día, que es un canto a la esperanza. Es un disco que nace con el propósito de ayudar a los afectados por las enfermedades raras. En él han colaborado grandísimos artistas como Ana Belén, Estrella Morente, Sergio Dalma, junto al movimiento Todos somos raros, todos somos únicos. Consíguelo ya en exclusiva en el Corte Inglés y haz que hoy sea un gran día para muchos. Mañana os cuento más cosas de esto y de otras cositas. ¡Hasta luego!
Estás escuchando a Javi Nieves. La mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Javi Nieves. La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 11 menos cuarto de esta mañana de miércoles, 5 de marzo, miércoles de ceniza, por cierto, ya se marca el comienzo de la cuaresma, estamos ya...
El entierro de la sardina.
Sí, bueno, eso ya ayer, ¿no? El entierro de la sardina, yo no estoy muy puesto con lo de la sardina.
Bueno, pero, igual.
Sí, sé que hoy es miércoles de ceniza.
Miércoles de ceniza.
Pero, y sé que viene y sé que viene un anticiclón y que amaina un poco este temporal.
Soles, ¿verdad? Este fin de semana en todo el país, Javi.
Sí, está dejando... Bueno, se mantiene de momento la alerta, por fenómenos costeros en Cantabria. Vitoria, País Vasco, en el Pirineo Occidental por nevada, salud desde hielo. Está llegando la primavera y, bueno, pues oye, se empieza a notar afortunadamente. Estamos todavía a 5 de marzo. Aunque a algunos le siente mal, como a María, que la primavera con la astenia no te sienta muy bien, que digamos.
No, es escupir al cielo porque gracias a Dios no tengo problemas, pero es el cuerpo el que lo nota.
Hay cosas incomprensibles que funcionan en nuestro cuerpo de una manera que no llegamos a entender. Mira, por ejemplo, el 70% de las personas que han sufrido la amputación de alguna extremidad sufre el dolor del miembro fantasma. Es decir, te falta tu brazo, pero te duele tu brazo. Es una especie de dolor parecido a una mordedura de perro, como si te conectaran dos cables y no pararan de darte espasmos. Así lo define quien lo padece. A mí me llama muchísimo la atención. Carlos Ventoso. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días. Ventosa.
Perdóname, Ventosa. Oye, tú sufriste la amputación de las dos piernas hace 30 años en un accidente, ¿verdad?
Exacto, sí.
¿Y has tenido ese dolor fantasma en algún momento?
No, le he tenido y le sigo teniendo a pesar de los 32 años que llevo ya amputado.
No me lo puedo... ¿Y es parecido a lo que yo decía? ¿Es...
Sí, muy similar. Me parece similar a lo que has dicho tú, porque nosotros tenemos una asociación, pues diversos amputados que te refieren como una mordedura de perro, otro te dice como si fuese una vela que le está calentando con la llama. En el caso mío son espasmos eléctricos, como si metieras los dedos en un enchufe y te diera una descarga, pero esto es cada 10 o 12 segundos.
Fíjate,
¿no? Carlos, ¿y es verdad que con los cambios de temperatura y que incluso con el estrés se acentúa?
Sí, yo sobre todo en los cambios climatológicos y los días que tengo mucho estrés, sí, se suele acentuar, pero hasta extremos ya insufribles.
Oye, ¿y qué haces? ¿Te tomas un analgésico normal?
Pues he probado todas las técnicas, analgesia de todas, y bueno, pues he llegado a ponerme morfina porque es imposible ya para, y con todo y con eso, poniéndome morfina, me tarda media hora en desaparecer, o sea que imaginaros cómo es el umbral del dolor.
Oye, ¿sabes que se está investigando esto y que hay algo de esperanza, una pequeña luz y que, afortunadamente hay investigadores que están trabajando para paliar este dolor fantasma? Te voy a presentar a uno. Max Ortiz es investigador en la Universidad de Chambers en Suiza y ha desarrollado un nuevo método para el tratamiento de este dolor fantasma, del miembro fantasma. Max, buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste esta investigación?
Esta investigación es un derivado en mi proyecto principal de investigación, en donde estamos enfocados al control intuitivo de prótesis robóticas. Ajá. Y lo que hacemos es implantar electrodos en nervios y músculos de pacientes que han perdido una extremidad y después transferimos esas señales a través de un implante óseo integrado en el hueso, donde la prótesis se puede anclar directamente sin necesidad de un socket. Entonces, cuando estamos trabajando en este proyecto, desarrollamos algoritmos para predecir movimiento utilizando las señales de los músculos, y probando esto con pacientes resultó que realmente disfrutaban estar controlando la extremidad virtual, y estando en la clínica nos enteramos de los pacientes que sufren, de los problemas que sufren, como lo es el dolor fantasma. Y de ahí
¿Por qué se produce? Perdona, ¿por qué se produce este dolor fantasma? Es una cuestión, porque estás contando, es una cuestión de nervios, pero es cerebral, me imagino yo.
La razón por la cual se produce el dolor fantasma realmente nadie lo conoce, y yo creo que quien lo descubra va a recibir un premio Nobel por todas las implicaciones que esto tiene. La teoría más aceptada por el momento habla de malplasticidad en el cerebro. El cerebro tiene mapas de todos los músculos de tu cuerpo para control motor y percepción, y cuando de repente una parte de tu cuerpo se pierde, estas áreas ya no son utilizadas, entonces el cerebro se tiene que reorganizar para utilizarlas. Y algo pasa en esa reorganización que ocasiona la percepción del dolor como si proviniera de parte del cuerpo que ya no se tiene.
Porque esto, claro, demostraría que el dolor no solamente proviene, que se podría controlar de alguna manera el dolor si se controlara el cerebro. Quiero decir que no es una cuestión física exclusivamente.
El dolor es complicado. El dolor hay una... todo dolor es psicológico, si lo quieres ver de esa manera. Es una función cognitiva del cerebro que es elevada. Entonces, hay muy poco que sabemos del dolor. Entendemos muy bien el dolor periférico, el que viene de tejido cuando te lastimas. Ese lo entendemos más o menos bien. Pero el dolor neuropático, hay muchas cosas que realmente no sabemos.
Es sorprendente. Nos está explicando ahora mismo, estoy escuchando con muchísima atención a Max Ortiz y me imagino que Carlos Ventoso igual, ¿no? Carlos, a ti te supone un poco de esperanza, ¿no?, el trabajo que está haciendo Max.
Pues sí, he leído el artículo de él en la Asociación Nacional de Amputados, a la que me honro presidir, lo hemos estado viendo, y bueno, pues todas las investigaciones que se hagan son bien recibidas por todos nosotros. Aprovechando que tenemos al señor Ortiz en línea, le quería hacer una matización, señor Ortiz, y es que nosotros tenemos comprobado a lo largo de los años que no es lo mismo, no se produce el mismo dolor y sensación fantasma, es decir, el síndrome del miembro fantasma, no se produce de igual manera si las amputaciones son programadas, así como si son traumáticas. Es decir, que por patologías como pueden ser vasculares, oncológicas, metabólicas, que se les advierte al paciente que se va a ser amputado el día 12 o el día 13 por un sarcoma, que ahora tenemos muchos sarcomas, pues ya las amputaciones, pues estas personas solo sufren el síndrome en un 80% durante la fase hospitalaria o un mes o dos meses después extrahospitalariamente, pero no así los que hemos sufrido las amputaciones por casos traumáticos o espontáneos, bien sean accidentes laborales, accidentes de coches o accidentes deportivos. ¿Por qué se produce esto y nosotros los traumáticos lo estamos sufriendo y perdura en la vida o algunos hasta 7-8 años, y por qué en las amputaciones programadas este síndrome desaparece a los 5, 6 o 7 meses?
¿Tiene usted respuesta, profesor?
Se ha escuchado mucho sobre eso, pero hay publicaciones que muestran que realmente no hay mucha diferencia a largo plazo en si en cómo el dolor fue manejado antes de la amputación. Entonces, cuando las amputaciones son programadas, regularmente tienen más oportunidad de manejar el dolor de cierta manera que cuando es traumática y pasa y tienen que hacer la amputación rápidamente. Al final, sabemos que hay pacientes que responden muy bien a distintas terapias, como la terapia de espejo, y hay otros pacientes que son más resistentes a todo tipo de terapia, y la razón fundamental de que esto pase no la conocemos.
Profesor Ortiz, le agradezco mucho que nos haya atendido desde Suecia, que siga trabajando, que ha visto que hay mucha gente como Carlos que necesita su ayuda. Muchísimas gracias, Max. Y Carlos, un saludo también, y un abrazo desde la mañana de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Oye, qué interesante. Estaba flipando, en colores.
Y qué importante para gente como Carlos, sí, señor. Y qué puesto estaba el uno de la investigación del otro.
Totalmente. Es que imagínate esa angustia de notar ese dolor como una... como la mordedura de un perro, dice, constantemente,
diario.
Durante después, periodos de toda tu vida, además, periodos largos de tu vida. Es una cosa tremenda.
Oye, ¿has pedido alguna vez algún permiso aquí en COPE para ir a la reunión del cole de tus
hijos?
Pues
mira, no afortunadamente, porque puede ir mi mujer, pero claro, sí hay reuniones de los niños a las 9 y 10 de la mañana, 9 de la mañana, sí.
¿Y tienes remordimientos por perdértelas?
No. No, ninguno. Pero sinceramente, ninguno.
Y luego Lucía te hace un briefing,
sí,
¿no?
Sí, me pone al día, sí, afortunadamente sí. Pero claro, para algunos es un problema, sí, obviamente, el no poder ir a las reuniones de los chavales y poder estar al tanto de lo que ocurre en el colegio con tu hijo se puede convertir en un problema y en una angustia. Pero mira, es un tema a tratar y del que vamos a hablar ahora en la mañana de COPE con nuestro experto en educación, con Nacho Calderón, porque pues se ha solicitado por parte de asociaciones de padres de alumnos y por parte de los profesores también, el pedirle a las empresas que se regule esto, que te puedan dar horas trimestrales para que puedas ir al colegio a tener esas reuniones de tutoría con tus profesores. Hablaremos de ello enseguida. En la mañana de COPE será después de actualizar la información de este miércoles 5 de marzo.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.